días de cumplirse el Día Internacional de los Derechos Humanos, que fue el día 10, después, inmediatamente, conocimos que entre esos derechos humanos, y uno de ellos, y sobre todo transversales todos, son los derechos de la infancia, pues hemos conocido que UNICEF España ha reconocido a más de, bueno, más no, concretamente a 286 escuelas como centros referentes en la educación y en los derechos de la infancia. Tenemos mucha suerte porque en la región de Murcia contamos también con una importante nominación de esos colegios y centros. Y nos lo va a contar exactamente cuáles son, porque además ustedes los conocen muy bien. Están por aquí por la radio, pasean habitualmente los viernes por Tarde Abierta, hablan, ejercen su derecho a la participación, hablan de los derechos de la infancia, forman parte de los consejos también de la infancia en los diferentes municipios, y nos lo va a contar la coordinadora de UNICEF en la región de Murcia, Carolina Olivares. Buenas tardes.
Hola, Lucía, buenas tardes.
Bienvenida una vez más. En este caso te escuchamos por teléfono. Estamos muy acostumbrados a que estés aquí con todos los chicos y chicas. No sueles estar con ellos en las entrevistas, pero siempre les acompañas a ellos y a sus padres. Y queríamos, bueno, pues felicitar a UNICEF y también, bueno, pues a la parte que toca de los medios de comunicación, que también procuran la participación de los jóvenes, de la infancia, en los medios, que es uno de sus derechos. En la región de Murcia son 18 centros educativos, ¿no?, los que son referentes de la infancia.
Sí, sí, sí. Bueno, antes de nada, daros las gracias a la Radio Pública Onda Regional de Murcia, que siempre acoge a UNICEF y a la infancia de una manera muy especial. Y no puedo dejar de agradecértelo a ti también por tu programa con nosotros los viernes. Para mí encantada de estar allí siempre.
Entonces la radio pública en eso consiste también, generar el derecho a la participación. Ahora queremos conocer exactamente,
claro que sí,
en qué se diferencian esos centros educativos de otros y si el programa es ampliable, porque seguro que muchos centros, sí, que estén escuchando la entrevista, Carolina, profesores, profesoras, padres incluso, que digan,
sí, sí,
bueno, pues yo quiero, claro, que mi hijo estudie en un centro de referencia de protección de la infancia.
Claro que sí. Claro que se puede ampliar. A ver, el programa de centros referentes en educación en derechos de infancia, que UNICEF promueve a nivel internacional, no solo nacional y regional, en lo que consiste es que los centros se reconocen por su compromiso con los derechos de la infancia en cuatro niveles. En el conocimiento de los derechos de toda la comunidad educativa, incluimos también a los padres y madres, al personal no docente, por supuesto al profesorado y a los niños y a las niñas, incluso el entorno del centro. Uh-huh. Luego también trabajamos el clima escolar, que sabemos todos que es muy importante, porque los centros son los entornos protectores después de los hogares. El siguiente lugar más protector para un niño o una niña es el centro educativo. También la participación, como bien has comentado, los medios de comunicación dan voz a los niños y los centros educativos, al igual que los municipios, deben darle voz y bueno, escuchar sus propuestas de alguna manera para mejorar sus centros, ¿no? Y luego contamos con la protección, también los entornos seguros protectores de la infancia, un centro educativo donde se identifican aquellas situaciones en las que los niños no están seguros y protegidos.
¿Qué han hecho estos centros para formar parte de esos centros educativos que cuenten con este reconocimiento? ¿Qué han tenido que elaborar?
A ver, los centros en primer lugar lo que tienen que manifestar es un compromiso con los derechos de la infancia en su proyecto educativo de centro. Es una fórmula, digamos, jurídica para que a partir de ahí empiecen el camino del reconocimiento. En segundo lugar, tienen que hacer una autoevaluación de cómo se cumplen los derechos de la infancia en ese centro educativo. Uh-huh. A partir de esa evaluación y los resultados de la misma, se les ofrece a través de una herramienta online, virtual, una serie de recomendaciones para que elaboren un plan de acción para mejorar el cumplimiento de los derechos en esos cuatro ámbitos que antes comentábamos. Y una vez que tienen ese plan de acción, lo ponen en marcha y ya envían a UNICEF toda la documentación relacionada.
Uh-huh. Dirán algunos padres, y estoy pensando también en profesores, ¿y las ventajas?
Uh-huh. Bueno, las ventajas son muchísimas. Bueno, para UNICEF, desde luego, no puedo decir otra cosa.
Sí, para ellos.
Las ventajas, sobre todo para los niños y las niñas, porque se encuentran en un centro que reconoce sus derechos y su protagonismo como ciudadanos de, del, del momento, ¿no? Del presente, también en su propio centro educativo. Y los padres en ese sentido tienen que estar más tranquilos porque, bueno, tienen una serie de protocolos y de procedimientos para mejorar la vida de los niños y las niñas en el centro.
Son muy diferentes, ¿no? Son 18 centros, entre los cuales pues están desde centros de Torre Pacheco, concretamente el de Virgen del Pasico, Luis Costa de Murcia, el María Moroto también de Murcia, tenemos el de Virgen de las Maravillas en Cejín, el Colegio San Agustín de Fuente Álamo. Bueno, pues estamos hablando de centros muy diversos y de territorios también con sus peculiaridades y sus diversidades de la región de Murcia.
Sí, claro, sin duda. A ver, en esta convocatoria que acaba de salir la resolución hoy mismo, hemos tenido tres nuevos centros que se suman a los 15 que ya teníamos. Estos tres nuevos centros que lo has nombrado tú hace un momento, bueno, ya llevan mucho tiempo trabajando y colaborando con UNICEF en las diversas actividades, con los materiales educativos, participan en las campañas que nosotros celebramos por el Día de la Infancia, por el Día de la Paz y por el Día del Agua, por ejemplo, y ahora han dado el gran paso de reconocerse, de convertirse en centro referente. Por eso decía, se suman a los 15 que ya teníamos. Y es verdad que son territorios muy diversos, muchos de ellos están en las ciudades amigas de la infancia que tenemos en la región de Murcia.
Ya, ahí también quería ir, es decir, no es, vínculo, que, no es casualidad, no está, estos son los vínculo. Centros, pero claro, además, bueno, es que todo un trabajo hecho, ¿no?, y de forma integral. Vamos a hablar de esas ciudades amigas de la infancia.
Claro que sí.
Esas que tienen de especial. Les hemos tenido por aquí, además es muy interesante porque nos han comentado, recuerdo ahora mismo Mula, por ejemplo, ¿no? O Santomera, que también estuvieron, o Alcantarilla, que también estuvieron, ¿no? Y es una ciudad que también, al igual que el centro, protege de forma comunitaria la infancia y les da participación, les da voz y voto a ellos. Hombre, más voz que voto, pero sí que tienen sus consejos.
Sí, bueno, las ciudades amigas de la infancia, igual que los centros, tienen que contar con un órgano de participación a nivel municipal de los niños y las niñas. Entonces, cada ciudad lo diseña en función de sus necesidades, de sus peculiaridades. Por ejemplo, Murcia, que también es ciudad amiga de la infancia, es una ciudad muy grande, muy extensa, pues tiene una forma diferente de organizar el órgano de participación, que puede ser Mula o como puede ser una ciudad más pequeña, ¿no?, como Lorquí o incluso Beniel. Pero, en definitiva, lo que se trata es lo que se consigue, que los niños y las niñas tengan voz e incluso, ya no voto, sino que se escuchen sus propuestas para las mejoras en el municipio. Y además los niños y las niñas nos sorprenden día a día, porque no piden cosas solo para su bienestar, sino también para el bienestar comunitario de las personas mayores, de los vecinos del municipio. Y es fundamental porque lo que estamos haciendo es construir ciudadanía activa. Es una participación protagónica y lo que se consigue con esto es que los niños vivan las ciudades desde el primer momento.
Cuando hablamos de ciudades también estamos hablando de municipios con realidades rurales que son diferentes y donde los chicos y chicas integran esos consejos. Han llegado a pedir desde espacios verdes hasta más papeleras, lo han contado aquí en la radio. Y además se toma nota en esto, quiero decir que lo estamos hablando desde el rigor que implica la participación democrática, que no es un tema baladí, que no es una cuestión de calendario, que no es una actividad solamente de ejercitarnos, ¿no?, en las propuestas democráticas, sino que son vinculantes, que luego tienen sus efectos.
Claro, esa es la idea. La idea es que los niños y las niñas participen de forma activa y al final el municipio en el que están lo que tiene que hacer es una devolución ante esas propuestas. Lo que se puede hacer, lo que se puede realizar, lo que no. Un calendario se le debe de dar respuesta porque si no esa participación no sería activa. Y ahí está también la cuestión importante del compromiso que tienen las ciudades amigas de la infancia con los niños y las niñas de su municipio y en general con toda la ciudadanía. Dar respuesta a esas demandas de la forma más efectiva posible y que mejore la vida de la infancia.
Pues Carolina Galván, muchas gracias. Hemos repasado. Carolina Olivares, perdón, muchas gracias.
Carolina Galván.
Carolina Galván Olivares, ¿no? Los tres apellidos, ¿o no?
No, Carolina Galván Quiles.
Carolina Galván Quiles. Gracias por tu participación siempre en la radio. Hoy ha sido muy de tú a tú y volvemos a encontrarnos pronto como una radio amiga de la infancia también para escucharles a ellos y a ellas, ¿vale?
Encantada, muchísimas gracias.
Venga,
Lucía.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, gracias.